Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Muy bien, llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. El invitado del día de hoy es Guillermo Folguera. Él es biólogo y filósofo. Actualmente se desempeña como investigador del CONICET y es profesor de la UBA. Mañana a las 4 de la tarde, en la Plaza de Pueblo Belgrano, en Entre Ríos y Primera Junta, Guillermo Folguera va a estar presentando su último libro, que se llama La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. Esta actividad está organizada por docentes de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano por la soberanía alimentaria y acompaña ACMER seccional Gualeguaychú. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Cómo andas, Jimena? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, todo muy bien.
Gracias por este tiempo y bienvenido a Gualeguaychú.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, en principio este libro habla de las ciencias y las tecnologías y está bueno porque nos invita a hacernos muchas preguntas y como aproximación y para anticipar un poco de qué trata el libro, te invito a contarle a la audiencia de Radio Nacional Gualeguaychú cuál fue tu propósito cuando empezaste a escribir La ciencia sin freno.
El libro lo arranqué a elaborar más o menos hace 5 años. Todavía no estábamos en pandemia, lo cual también es un tema a que hablemos, qué significa la publicación de un libro que se propone dar herramientas para discutir y pensar política científica y tecnológica en nuestro país. De alguna manera recupera 20 años de experiencias que tuve en torno a qué ciencias y tecnologías se aplican, cuáles no se aplican, qué saberes son considerados y qué saberes no son considerados en diferentes cuestiones que nos involucran, que van desde la alimentación, cómo vivimos, qué significa la salud, cómo nos curamos, qué comemos, qué no comemos. Y eso lo hace a través de 8 capítulos. El primero hace una pequeña consideración conceptual en torno a qué se entiende por ciencia. El segundo ya se centra en el siglo XX y en cómo el siglo XX... la ciencia y la tecnología fue primero una política de Estado después de la Segunda Guerra Mundial y después como a partir de la aparición de las multinacionales y de ciertos gobiernos posteriormente neoliberales se monta un tipo de ciencia y tecnología que está mucho más preocupada en garantizar hacer negocios que en cuestiones que beneficien tanto a las comunidades como a la naturaleza. Entonces, trato de poner esos elementos en discusión a sabiendas que las ciencias y las tecnologías involucran un plural, involucran también una discusión necesaria por dar.
Sí, recién mencionabas la pandemia y en el libro vos hablas en un momento de la pandemia y ponés sobre la mesa que la destrucción ambiental está asociada al origen y a la expansión del virus. Vos remarcás que el virus no es un meteorito, decís en un momento, y entonces analizás que esto de pensar que todo se origina en un mercado de China, por un murciélago, etcétera, es no discutir y no reflexionar acerca de la cantidad de causas que originan una pandemia, por ejemplo. Y si bien la lista es larga, ¿qué nos podés compartir para pensar justamente esto que nos estás diciendo? ¿Cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir?
Claro, y es buena la referencia que haces efectivamente a la pandemia, que está en particular mencionado en el prólogo. Van 2 o 3 datos en este sentido, ¿no? O sea, la mayoría, creo que 2/3 de las enfermedades que padecimos en los últimos años como humanidad, cabeza figura, son zoonosis. Son enfermedades que vienen de animales y en particular la mayor parte de los zoonosis vienen a cuenta de la producción industrial de alimentos, producción industrial de animales. Eso es uno, inmediatamente nos involucra lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo no discutir en un contexto de pandemia qué tipo de producciones industriales de animales estamos generando? El segundo punto clave es comprender que la pandemia no es simplemente la circulación de un virus, sino que implica una cuestión de interacción entre un patógeno, en este caso un virus, y nuestro sistema inmune, nuestras condiciones de vida. Con lo cual, cuando hablamos de pandemia, necesariamente tenemos que hablar de condiciones de vida de las comunidades, que van desde, por ejemplo, en el caso, yo vivo en Buenos Aires, si bien estoy aquí, la pandemia entró por Ezeiza, entró por gente que venía de Europa, con lo cual escaló en unos barrios altos que tenemos, que es Recoleta, pero rápidamente fue a las Villas Miseria. Sí. Y eso no es casualidad, eso tiene que ver con que, y de hecho hizo estragos en la Villa Miseria, matando a gente muy joven, con lo cual eso tiene que ver con las condiciones de hacinamiento, con el sistema inmune, con la alimentación, con las malas vidas, las malas condiciones de vida que están teniendo esas comunidades. Uh-huh. Y tercer punto de vista que también involucra, la pandemia dejó muy en exposición la desigualdad en acceso a sistemas hospitalarios que tenemos en el país. Entonces puso en juego, por ejemplo, la desigualdad social que atraviesa, y eso es otro de los puntos en juego. O dicho de otra manera, no solo estamos viendo una pandemia porque efectivamente hay una circulación de virus. Los registros que tenemos de mortalidad o de enfermedad, etcétera, tienen mucho que ver con políticas públicas que se aplicaron o se dejaron de aplicar. Uh-huh. Así que de alguna manera, lo que trato, digamos, suena pretencioso, pero bueno, dar herramientas dentro de lo posible, es poner efectivamente todo esto y dejar de considerar que son cuestiones naturales, sino que son cuestiones políticas, claro, en el sentido de que pueden ser de otra manera.
Sí. Tu trabajo plantea que la ciencia y la tecnología son asuntos muy importantes para dejarlos en manos de los grupos dominantes, porque estos poderes son los que transforman las tecnologías para hacer negocio sin importar el ambiente, sin importar la salud de las personas. ¿Cuál te parece que es el horizonte en este sentido y a qué te referís también cuando decís que la batalla hay que darla tanto hacia adentro como hacia afuera?
Empiezo por lo segundo y lo conecto. Me refiero a que no me acuerdo si estás hablando en particular de una parte particular del texto, pero voy a hacer esta interpretación. Me imagino que me refiero a adentro y afuera de la propia comunidad científica.
Sí.
Yo creo que como persona que trabaja en CONICET y como profesor también de la Universidad de Buenos Aires, creo que necesitamos dar una discusión como comunidad científica, como comunidad académica, cómo hacemos una ciencia que genere bienestar y que no esté al servicio simplemente de la reproducción del capital o de ciertos intereses empresariales. Yo creo que ahí nos debemos una discusión muy grande como comunidad académica, comunidad científica, y ciertamente muchas veces en nombre de la necesidad de subsidios, etcétera, resulta muy apetecible que determinados grupos de poder pongan dinero. Pero bueno, habrá que discutir, más allá de eso, cuál es el rol de nuestras instituciones públicas, qué Estado tenemos, qué Estado queremos. ¿Cómo conecto esto con lo otro? Bueno, el ir hacia afuera involucra a pensar a la ciencia con cómo hacemos como científicos y científicas para trabajar con las comunidades. Y trabajar con las comunidades es un problema, y lo digo de manera provocadora porque cualquier problema que tengamos, cualquier problema, un río seco, un foco de incendio, una situación de pandemia, una situación de dengue, etcétera, etcétera, cualquier problema tiene un montón de actores sociales. Cada uno de esos actores sociales tiene sus objetivos, tiene sus expectativas, tiene su búsqueda. Y muchas veces los objetivos de cada uno de esos actores sociales no coinciden. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con pueblos originarios, y por ejemplo, desde el Chaco, ¿no? Y hablo en relación a cómo quieren usar los territorios, parece que el nivel de compatibilidad que tienen, por ejemplo, recientemente COM en el Chaco, con el proyecto firmado por Capitanich de la mega factoría de cerdo, no necesariamente son coincidentes. Bueno, ahí tengo un problema. ¿Qué hago como comunidad científica? Va a tener que ver mucho cómo me centro yo en discutir, en este caso tanto con funcionarios, como con grupos ambientalistas, como con pueblos originarios involucrados. Bueno, todo esto implica asumir una diversidad hacia adentro de la comunidad científica y una diversidad de valores sociales. Uh-huh. Esto yo me imagino a alguien escuchando del otro lado diciendo, pero es muy complicado. Yo simplemente creo que la ciencia es una única cosa, y la ciencia me da respuesta a lo que yo necesito. Bueno, mi expectativa es entender que no, y no solo que la ciencia es algo múltiple en un sentido general, que ciertamente lo es, sino comprender que cuando hablo, porque el libro habla de eso, cuando hablo de problemas sociales y ambientales, siempre hay muchas soluciones científicas, siempre. Entonces, abandonar ese singular tentador que nos ofrecen y decir, la ciencia dice, o bueno, no, y empezar a trabajar otros escenarios. Pongo otro ejemplo que se comprenda.
Sí.
Toda la discusión en torno a los agroquímicos, agrotóxicos,
sí,
cómo se implementan en Argentina en general, en Entre Ríos en particular, es una discusión que ha involucrado muchos discursos científicos. Yo trabajé, por ejemplo, un tiempo con un tipo de insecticida que está permitido en Argentina, que son insecticidas de tipo neonicotinoides, y por qué se aceptaban en Argentina, a pesar de que producían daños en las abejas. Uh-huh. Bueno, cuando fui y analicé, veía, por ejemplo, que SENASA, uno de los órganos de control, tomaba criterios de aceptación que básicamente privilegiaban el negocio empresarial por sobre el cuidado de las abejas. Básicamente miraban cuando se moría la abeja y no, por ejemplo, cuando la abeja tenía capacidad de vuelo minimizada o capacidad comunicacional.
Uh-huh.
Y entonces ahí viene la pregunta, Jimena. Es, ¿yo necesito una ciencia que maximice el beneficio empresarial o en este momento necesito una ciencia que cuide al principal polinizador de nuestro país?
Uh-huh.
Eso es lo que yo intento y eso es lo que de alguna manera intento también con esa frase hacia adentro y hacia afuera.
Uh-huh. Sí, por eso está bueno remarcar que por este tipo de cosas vos en el libro te referís a ciencias y tecnologías en plural, y eso es una convicción, esa decisión del plural, es una toma de posición. Y con respecto a lo de lo que decís de los agrotóxicos, Entre Ríos es la provincia más regada con agrotóxicos del país, ¿no?
Entiendo que por habitantes sí, y es un problema enorme, y entiendo que, por ejemplo, estamos en una campaña con Meche Méndez, enfermera del Garrahan, donde Entre Ríos provee, con las comillas del caso, un montón de niños y niñas que van ahí a atenderse al Hospital Garrahan. Y evidentemente se trata de una discusión muy grande que no está evidentemente suficientemente extendida, porque de hecho estamos en campañas nacionales y provinciales y el tema de los agrotóxicos no está lamentablemente en agenda.
Uh-huh.
Habrá que dar la discusión, habrá que comprender que se trata de un tema muy grave y además planteo una de las grandes omisiones, Jimena, de esto. Tenemos un Estado que no tiene prácticamente datos oficiales.
Eso te iba a preguntar. ¿No hay ley que regule el uso de agrotóxicos en nuestro país? ¿O sí? ¿No hay?
Sí, no está regulada. Y además cuando se habla muchas veces de regulaciones en estas cosas, se implementan de una manera muy laxa. Yo creo que estamos en una situación, quizás lo más grave a mis ojos respecto al tema de los agrotóxicos, es que por muchos sectores ni siquiera está visto como un problema. Yo creo que ahí tenemos el primer inconveniente, que muchos sectores en nombre de cierta necesidad de tener en las grandes portadas toneladas récord, están dispuestos a que no importen las consecuencias tanto en daño de cuerpo, de niños y niñas, o de comunidades en general, como el daño en cuerpos de agua. Prácticamente no tenemos datos de los datos oficiales en cuanto a la presencia de agrotóxicos, pesticidas en general, en los cuerpos de agua, en los ríos. No tenemos datos, por ejemplo, de la prevalencia de cáncer de nuestras poblaciones. Esa omisión, no tenemos datos oficiales, a pesar de que, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Apicultores denuncia cerca de la mitad de la pérdida de colmenas en los últimos años.
Uh-huh.
No tenemos datos de nada de eso. Con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no haya fuertes denuncias de comunidades justamente de que hay casos de cáncer, daño en las abejas y contaminación de cuerpos de agua.
Uh-huh.
Lo que estoy diciendo es más serio que eso. Es, a pesar que hay denuncias muy serias,
claro,
en cuanto a contaminación, el Estado ha decidido no realizar ningún tipo de aporte en este sentido. Con lo cual no es estrictamente una omisión, sino que es una negación explícita de los problemas que estamos teniendo.
Uh-huh. Bueno, y acá en Entre Ríos, en 2018 falleció Fabián Tomasi, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, su historia es tremenda. Y acá en Gualeguaychú conocemos la historia de Estela Lemes. No sé si la conoces, que Estela es la maestra rural que sobrevive con glifosato en sangre por las fumigaciones en la escuela donde trabaja.
Hoy estuve con Estela.
Ah,
a la mañana,
mira.
Sí, me acerqué, estuvimos hablando, conversando un momento muy hermoso por la mañana, visitando esa escuela y visitando y recordando su lucha. Yo también trabajo en la radio, en FM La Tribu, así que también tuve la oportunidad de entrevistarla para nuestro programa Después de la Deriva. Uh-huh. Y la verdad que es una historia maravillosa, un presente maravilloso. Así que uh-huh. para todos y todas aquellas personas que estamos buscando símbolos de resistencia y nortes éticos y políticas, sin lugar a duda Estela representa uno de ellos.
Sí, sí, sin dudas. Qué bueno que se encontraron. Bueno, y para quien no está tan al tanto de estas problemáticas, ¿qué significa cuando decimos que no hay justicia social sin justicia ambiental?
Yo creo que ahí el nexo es comprender que las condiciones de vida que tienen y tenemos las comunidades no solo no es independiente de cómo vivimos, ahora voy a dar ejemplos, sino que es directamente está directamente vinculado. O sea, lo que comemos, nuestra salud, nuestro bienestar cotidiano, desde las cosas más importantes como si me encuentro bien de salud hasta cómo utilizo el tiempo, lo que respiro, el agua que tomo, uh-huh. El agua que tomo, ¿no? Todo eso está, o mi sistema inmune en un contexto de pandemia, ¿no? O sea, la importancia que yo no tenga otras enfermedades para, frente a la presencia de un virus, yo pueda responder físicamente bien. Todo eso está directamente vinculado con las condiciones de vida en los territorios. Lo que nosotros encontramos, y acá hablo como parte del colectivo de Grupo de Filosofía de la Biología, de CONICET-U, al cual pertenezco, es en cada lugar que vamos, las condiciones de vida están directamente vinculadas no solo con la situación ambiental, sino con las formas de producción. Y entonces acá hago un triángulo para ponerle forma a esto que estás esbozando, que me parece muy interesante, que es, tenemos que entender que desigualdad social, que en nuestro país alcanza entre el 50 y 60% de las personas no comen dignamente todos los días, uh-huh. formas de producción, que la mayoría de las formas de producción que hablamos en general son altamente concentradas y en general tienden, por ejemplo, a la concentración en propiedad y uso de la tierra, lo cual implica el despojo de pequeñas comunidades y implica a su vez el incremento en la desigualdad social, como la destrucción de la naturaleza, son fenómenos directamente involucrados, reitero, para que se comprendan, desigualdad social, formas de producción y destrucción de la naturaleza. El caso que mencionás de los agrotóxicos es un ejemplo clarísimo. Uh-huh. Por ejemplo, comunidades lindantes a las zonas de fumigación que ven deteriorada su calidad de vida, directamente involucradas, a partir de lo que respiran, a partir de lo que ingieren, a partir de lo que toman, ¿no? Y que en función de eso no pueden cuestionar esa forma de producción y tienen que tomar decisiones que en general involucran o bien la expulsión de ese lugar lindante o bien ni siquiera, porque ni siquiera tienen las condiciones para huir de ahí. Digo, esa discusión, ese nexo, yo creo que todavía no hemos podido establecerlo claramente, por eso también agradezco mucho la llamada. No hemos podido dar la discusión seria respecto a que cuando hablamos de cambio climático, que cuando hablamos de crisis ambiental, que cuando hablamos de río seco, como el Paraná, sí, o cuando hablamos de foco de incendio, también estamos hablando de una desigualdad social, porque en general la mayor parte del cambio climático incide en una primera instancia en las comunidades que menos tienen. Y cuando hablamos de desigualdad social y de crisis ambiental, hablamos de formas de producción. Tenemos que recuperar ese nexo. Y en ese sentido, el libro, mi presencia acá en Gualeguaychú, pero sobre todo el trabajo que están haciendo las comunidades, el trabajo que está haciendo Estela Lemes, el trabajo que están haciendo los docentes y las docentes que nos están invitando, ese trabajo busca poner ahí el eje central y abrir la discusión. Uh-huh. Necesitamos abrir, necesitamos que la comunidad se involucre, por eso mañana yo también invito a las 4 de la tarde, la idea es no tanto que me escuchen, sino conversar un rato, tratar de pensar opciones, tratar de ver cómo construimos alternativas de una realidad que nos está golpeando muy duro, muy fuerte.
Me imagino que está llevando la ciencia sin freno y esta discusión por distintas ciudades del país. Ahora estás acá en Gualeguaychú. ¿Sos optimista?
Sí, yo estuve Ayer vine de Paraná, hace unos días estuve en Rosario y en un poco de días me voy para dos o tres ciudades de Córdoba. Soy optimista en el sentido de que, a ver, empiezo por la parte quizás obvia. Creo que estamos viviendo una situación gravísima. Vuelvo al triángulo que hablábamos antes, creo que los niveles de desigualdad social que estamos viviendo, la naturalización de formas de producción predatorias y la destrucción de la naturaleza, estamos hablando de niveles altísimos. Ahora, soy optimista en el sentido de que cada lugar donde voy veo construcción de alternativas, no solo comunidades movilizadas buscando frenar determinados proyectos o buscando que no se naturalicen determinadas cuestiones como lo que hablábamos antes, sino que veo comunidades, por ejemplo, hoy estuve con Vicky en su campo produciendo otra manera, también estuve en sus apiarios junto con Juan, en Paraná que estuvimos ayer, comunidades movilizadas protegiendo un río en pleno Paraná, mostrando otras formas de producción, gente que puso su cuerpo para apalear esos incendios terribles, gente que está directamente con la pesca y con otras formas de producción. Me refiero, ¿cómo no ser optimista cuando hay un montón de comunidades ya movilizadas y cuando además, quizás lo quiero poner en estos términos, no podemos no serlo en el sentido de no podemos llamar a la inmovilidad? La crisis ambiental llegó para quedarse. Yo tengo 44 años y sé perfectamente que lo que está en juego es un deterioro que puede ser más grave. Tengo todo por jugar, tengo dos nenas, una nena de 12 y otra que está por cumplir 8, y me niego a quedarme en brazos cruzados viendo cómo todo se desmorona sin hacer nada. Hay muchísimo por hacer. Y termino con lo último, Jimena.
Sí.
Perdón la extensión de la respuesta, pero era interesante y difícil.
Sí.
Creo que políticamente estamos en un momento interesante. No, cuando digo políticamente no me refiero a la parte electoral o a la parte partidaria. Me refiero a la construcción de alternativas de vida. Creo que estamos en un momento muy interesante donde todo está siendo puesto en discusión. Nos ha enseñado el feminismo, nos ha enseñado los pueblos originarios, nos ha enseñado la lucha de derechos humanos, y ahora también nos enseña la lucha ambiental, de que tenemos que repensar nuestras sociedades, tenemos que pensar cómo nos cuidamos, tenemos que repensar qué comemos, tenemos que repensar dónde vivimos, tenemos que repensar cómo armamos un cuidado colectivo y no seguir reproduciendo la lógica de que la otra persona lo único que quiere es ganar más dinero que yo. Creo que políticamente eso nos ofrece una alternativa un escenario absolutamente novedoso y absolutamente enriquecedor. Claro, para eso hay que caminar, para eso hay que escucharnos, para eso hay que intercambiar, como estoy haciendo ahora con vos, y para eso hay que animarse. Tenemos que animarnos a pensar alternativas.
Mañana a las 4 de la tarde, Guillermo Folguera presenta La Ciencia Sin Freno, su libro, en la Plaza de Pueblo Belgrano. Un beso y gracias a Vicky Veronesi por propiciar el encuentro. Y muchísimas gracias a vos, Guillermo, por tu claridad y por este tiempo con Radio Nacional Gualeguaychú. Se termina Radio Cuaderno, así que te mando un abrazo muy grande. Y bueno, mañana estaremos ahí en Pueblo Belgrano.
Gracias, Jimena, por estar ahí, y me habían hablado muy bien de vos, así que te mando un abrazo también, y bueno, gracias también por la promoción. Así que mañana nos vemos y te mando un fuerte abrazo.
Pasó por la radio pública, aquí por Radio Cuaderno, Guillermo Folguera, autor de este libro, La Ciencia Sin Freno. Mañana se presenta a las 4 de la tarde en Pueblo Belgrano, en la Plaza de Pueblo Belgrano.